No estén tan serios, están como medio serios. ¿O es porque se les acabó las vacaciones del pastor? Y ahora tienen al pastor enfrente. Bueno, otra vez gracias a todos los que tomaron cargos, ocuparon posiciones. Y gracias por sus oraciones, sobre todo que se ve la respuesta de Dios en oración, porque estamos aquí con bien. Todo aquello que planeamos se cumplió conforme a la voluntad del Señor. Y estuve, por lo menos el último domingo, en dos iglesias escuchando también la palabra. Siempre es un gozo oír la palabra, pero ya me estaba extrañando oírme a mí mismo. Qué humilde, parezco argentino. No, yo creo que más es la tarea y el deber, aunque tuve oportunidad de orar por cada uno de ustedes más específicamente. No, tenemos siempre una listita por la cual oramos, así que siempre es un privilegio interceder los unos por los otros. Yo sentí sus oraciones y la respuesta de sus oraciones, y al mismo tiempo espero que ustedes también. Muy bien, vamos a ir a Primera de Pedro. Espero que hayan leído Hebreos, que hayan leído Santiago. Yo estuve leyendo también Primera de Pedro para aquellos que están por primera vez o tienen poco tiempo asistiendo a la iglesia. Estamos yendo a través de todo el Nuevo Testamento, un panorama del Nuevo Testamento. La gente siempre desprecia la Escritura, y la Escritura es la única fuente de cómo podemos conocer a Dios. O Dios no existe. Esa es la verdad. O sea, para muchas personas que aunque digan que creen en Dios y no tienen la Escritura como base para conocer a Dios, realmente no creen en Dios. Tienen un ídolo de Dios porque van a formarse una idea y una imagen de Dios que no es conforme Él ha revelado en la Escritura. ¿Me dejo comprender? Entonces, si usted tiene un Dios imaginario, entonces usted niega a Dios, al Dios de las Escrituras. Es básico, importantísimo, entonces, enseñar y predicar la palabra de Dios. No es entretener, no son aplicaciones o convicciones o opiniones de alguien que se para en un púlpito hablando con alguien muy cercano y querido también. Le decía, no, lo que le hace falta a la iglesia siempre es la predicación expositiva. Y entonces uno a veces mira, si el pastor está ausente, o que si alguien viene o está predicando un tema, o el mismo pastor predica un tema cada domingo distinto, realmente no está predicando la palabra de Dios. La predicación debe ser expositiva. Cuando terminemos el Nuevo Testamento, vamos a hablar de joyas del Antiguo Testamento, con la idea, la intención de ir por todo el Antiguo Testamento como base. Recuerden que una de las doctrinas y convicciones importantes de que nos hace cristianos es creer que la Escritura es la palabra de Dios. ¿Se lo repite a sí mismo? Uno que dice ser cristiano tiene que tener la palabra de Dios como su fuente de inspiración, de fe y práctica. Todo lo que la Biblia manda es para ser obedecido. Lo que la Biblia no manda también es para ser obedecido. Es para apartarnos de aquellas cosas. Y hay muy pocas cosas que son medias grises, en que ahí tenemos que emplear el discernimiento y la convicción. ¿Puedo ir a la playa, pastor? Dicen algunos. Bueno, puede ir a la playa. Ahora, ¿para ir a la playa desnudo? Entonces usted ve, ahí se añaden muchas cosas que uno puede ir con sus tallarines y su sopa a la playa. Uno puede tomar vacaciones, claro, pero Dios es primero. Entonces hay ciertas convicciones que vienen en que la gente lo ha puesto como una religión, como algo legal, lo que hicieron los fariseos y los escribas. Pero no hay nada más precioso que amar a Dios y servir a Dios en el Espíritu, en que tú puedes tener la confianza en tu corazón de que tú crees en Dios. Pero es a base de las Escrituras. La fe nunca es subjetiva. La fe es objetiva. Y vale la pena recalcar esto. La fe no es en sí lo que nos salva, es el medio por el cual somos salvos. lo que nos salva es la gracia salvadora de Dios, es entender la gracia de Dios, la cual tú y yo nos apropiamos por medio de la fe. Pero la fe es mirar afuera. La gente piensa, yo tengo mucha fe. Y la Escritura nos enseña eso. La fe viene de Dios. Para ver a Dios, comprender a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios. Todo es fuera, no hay nada en mí. Se aplica en mí. Yo soy consciente de esa verdad y de esa realidad. ¿Por qué? Porque las personas piensan que de sí mismos pueden hacer muchas cosas buenas. Ellos pueden tener su idea de Dios. Ellos tienen su fe en Dios. Van marchando a través de la vida creyendo que tienen una fe en Dios y no la tienen. Por ejemplo, tengo a alguien conocido también. Bueno, todos tenemos a alguien conocido, ¿no? Entonces, yo pongo, Dios es siempre fiel, porque una de las cosas que hice en este viaje fue contactar a personas que hacía 30 o 40 años que no veía. Que no, vamos a ponerlo, no eran pastores ni nadie importante, entre comillas. No, personas regulares, algunos son diáconos, ayudan. Y me propuse, algunos mi hija conoció. Y algo, un denominador común es cómo han ido a través de la vida cristiana y cómo Dios los guía. Es el, su Dios es mi Dios. Es la perseverancia de los santos. O sea que van a través de la vida, tú y yo como extranjeros y peregrinos, que es algo de lo que encontramos en Primera de Pedro. Pedro nos dice a nosotros que tú y yo somos extranjeros y peregrinos. Pero a pesar de que somos extranjeros y peregrinos, somos una nación santa. Tenemos nuestra cultura, nuestras costumbres cristianas. Entonces es interesante ver la síntesis de esto. ¿Por qué? Porque nos anima, nos ayuda a entender. O que pasan los años en alguien que tú no ves o te contactas ahora por el Facebook y nos logramos ver a pesar de la distancia y orar y ver que Dios que los ha guiado a ellos es el mismo Dios que te ha guiado a ti. Porque después oyes, ¿no?, de mucha gente, ah, no, ya no siguen en la fe o no perseveran. Y uno dice, ¿qué pasó? Y un denominador común de todas las personas a través de los años que yo conozco es que ninguno de ellos como cristianos ha dejado de padecer algún tipo de sufrimiento o de dolor. ¿Y tú ves cuál es el título? No, del mensaje es victoria en el sufrimiento. No hay nadie aquí en la vida cristiana que pueda decir, ah, qué felicidad, yo no tuve ninguna prueba, ningún dolor, ningún sufrimiento. Es más, diste a luz tus hijos y no tuviste ningún dolor. O sea, no hay nadie que pueda decir que alguna vez no se apretó un dedo, ¿no? Los peruanos decimos, se chancó un dedo. El martillo bruto le dio al dedo y tú gritaste. Que no haya tenido un dolor de cabeza, una enfermedad, una fiebre. Pues, ¿hay alguien aquí que no ha tenido algún dolor, sufrimiento, alguna enfermedad? A lo mejor es marciano. Entonces, es imposible, imposible ser humano, estar en esta tierra, en un mundo caído, y que no haya sufrimiento. Siempre a través de los siglos, de las décadas, está el problema del dolor y del sufrimiento en la humanidad, y sobre todo también el cristiano se lo pregunta. Bueno, si yo creo en ti, oh Dios, no debo tener problemas, ni tentaciones, ni caídas, ni dolores. Y Pedro dice, no, no es así. No es irónico, es realista. No, es imposible. La gran apostasía que hoy día vemos de predicadores o de gente que se para en un púlpito para ofrecerte a ti el camino ancho en lugar del camino angosto. Mira lo que el Señor dijo. Te ofrecen la puerta ancha y no la puerta angosta. Es todo lo contrario de la enseñanza de Jesucristo. Y todo lo contrario a la experiencia del Señor Jesucristo. Porque Lamentaciones habla del gran varón de dolor. mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Porque tú y yo podemos hablar del dolor humano, del dolor físico, podemos hablar hasta de un dolor emocional. Pero yo creo que el creyente solo entiende, y quizás tú y yo lo hemos pasado en una medida y no nos hemos dado cuenta, de un dolor espiritual. Cuando tú y yo pasamos por una aflicción espiritual. Y yo creo que eso todavía es mucho más doloroso, y Cristo lo padeció todo eso por nosotros. El dolor espiritualmente causado por nuestro pecado es algo que Él solamente podía experimentar. Porque el pecado causa dolor a Dios. Y Él vino por eso. Él no vino por el drogadicto y la prostituta común, como la gente piensa que esos son los grandes pecadores. Por eso la Escritura dice que los publicanos, las rameras, iban primero al reino de Dios, porque ellos pensaban, al igual que tú y yo en este tiempo, que son aquellos que violan la ley, que viven ellos, que son los grandes pecadores. Por esos pecadores no vino Jesús, entre comillas, porque todos nosotros somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él vino por un pecado específico, que la Biblia declara y demanda que ese pecado específico es tu incredulidad. Es que tú no crees en Dios como debes creer. El pecado que te va a condenar es tu incredulidad. ¿Cuánto nos cuesta aprender a creer en Dios? No está en nosotros. Y digo esto a colación porque uno pone que Dios es siempre fiel. Por ejemplo, cuando puse a esta persona, de repente alguien que es medio budista o lo que sea, saca el pensamiento de alguien que dice, el problema del hombre es que cuando mira mira al exterior, ve solamente mal, y no aprende a mirar a su interior, a sí mismo. Y yo me pongo a pensar, ¿qué sale de nuestro interior? Es totalmente contrario a la experiencia de vivir. El mayor problema de nosotros es que nos olvidamos. Yo creo que por eso Dios nos da los nietos, nos da los hijos al comienzo, por supuesto, no vamos creciendo a través de la vida. ¿Por qué tenemos que enseñarle a alguien si lo tiene dentro? ¿Por qué no le decimos a alguien, oye, tú tienes como la capacidad de ser médico, toma, te voy a dar tu papelito y ya eres médico, o ingeniero, o arquitecto, o maestro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con las personas? Enseñarles, desarrollarles. Uno ve la práctica, la técnica, pero que van pasando de generación en generación. O sea, no negamos la capacidad que tenemos de desarrollarnos, o al mismo tiempo la capacidad que tenemos de no desarrollarnos, de volvernos brutos y hacer mal. Eso es como inherente. Uno no puede mirar a sí mismo. Y la Escritura no lo enseña. La Escritura es clara, enfática, cuando nos dice no. La fe mira afuera, porque hemos sido creados. Dios nos creó. Bueno, eso no estaba en el plan de esta mañana, pero así pasa. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la esperanza viva, inmarcesible que tenemos en los cielos. Gracias que tú nos llamas a que te miremos a ti, que te busquemos a ti, que oigamos tu palabra, que obedezcamos tu voz. Que tú eres un Dios que quiere relacionarse con nosotros, que busca tener comunión con nosotros. Y muchas veces tú nos llamas la atención a través del dolor, problemas, sufrimiento. Vivimos en un mundo que está ahí. Y en esta hora te alabamos, oh Dios, porque tenemos todavía la libertad de abrir tu palabra, leerla y explicarla. Solamente considéranos y permite que tu Santo Espíritu aplique tu verdad a nuestra vida. no a nosotros, oh Dios, sino a ti sea toda la honra y la gloria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Voy a leer todo el capítulo 1. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Una breve y rápida explicación, porque me interesa cuando Pedro pone aquí en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Porque cuando uno lee el libro de los Hechos, a Pablo se le impide ir al Ponto y a Bitinia. Más bien aparece un varón macedonio y le dice, no, tírate para Europa, y el Evangelio nos llega a nosotros. Pero eso no quiere decir que Dios dejó a esos pueblos en la oscuridad. Entonces, cuando Pedro escribe a todo esto, quiere decir que los creyentes que fueron dispersados fueron a los últimos rincones del mundo y de la tierra en aquel entonces. Y fueron ellos que fueron llevando esta palabra. Así que es muy interesante cuando el apóstol Pedro pone aquí que dice en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Otra vez, Pedro habla a los creyentes que fueron electos, elegidos, porque nadie puede elegirse a sí mismo en cuanto al reino de Dios. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos, dijo el Señor Jesús. Y habla de que la actitud de Dios en cuanto a esto es su presciencia, es su todo conocimiento. Él tenía un conocimiento de Dios, a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestras imperfecciones. Por ejemplo, hay algunos que quieren humanizar demasiado a Dios. Y al humanizar demasiado a Dios, bueno, Dios sabía quiénes iban a creer para poner al hombre como alguien importante. No, la presencia de Dios es que Él dice, tú vas a creer y va a ocurrir. El día que te toque morir, te vas a morir. Ni un día antes, ni un día después, ni una hora, ni un minuto, ni un segundo. Eso no lo hace a Dios asesino, es que es Dios y su conocimiento es exacto, se tiene que cumplir. Cuando Él dijo sea la luz, se hizo la luz. Y hoy día el hombre quiere ser como un remedo de Dios. Confiésalo, tómalo como algo tuyo y se va a dar, se va a realizar. Tu palabra no tiene ningún poder, es como la de un títere. En que uno dice, mira cómo habla el títere, pero no sabes qué es el fonomímico, ¿verdad? Pero muchas veces le prestamos atención al muñeco. ¿Has visto cómo la gente que mira a Duntima, a cualquiera otra persona de estos que están hablando con su muñeco, miran al muñeco? Porque es en la naturaleza, pero el muñeco no es el que habla, obviamente. Solamente habla en las películas de terror. Pero no es una realidad, pero lo creen, la gente piensa. Te hacen pensar o te hacen creer. Y ocurre muchas veces lo mismo en la vida real o en la vida cristiana. Oímos las voces de personas, pero no es la voz real, verdadera, que tenemos que oír. Tenemos que oír la voz de Dios. Y fíjate que esa presencia de Dios no es para que tú seas rico, millonario, etcétera, o que te vaya bien en esta vida y entonces tengas el amor y el dinero y todo lo que tú quieras, lo que el mundo busca comúnmente. Sino dice santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. O sea, en la vida cristiana, nuestra riqueza espiritual es que tú has sido rociado con la sangre de Jesucristo. Y Pedro habla en un contexto judío. Cuando el pueblo salió de Israel, los sacerdotes fueron encomendados y consagrados a Dios porque sangre se les roció. Todo el pueblo también fue consagrado en sangre al Señor. Así que no te extrañe cuando Pedro, en su lenguaje judaico, por el Antiguo Testamento, dice que tú y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Recuerda que este es un panorama, es una síntesis. Hay que obtener y extraer todo, porque si no, no nos daría el tiempo para explicar todo lo que Pedro está diciendo, entendiendo que él era un galileo, que lo que él ha aprendido por el Espíritu Santo, por los 3 años que ha estado con el Señor. Y añade, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si tú has leído Primera de Pedro como yo, vas a encontrar diversas pruebas, persecuciones, aflicciones, sufrimientos, padecimientos. Por eso el título, Victoria en el Sufrimiento. Él está hablando a creyentes que son perseguidos, que están sufriendo, que están padeciendo, como tú y como yo. Hay padecimiento, hay dolor, sea por nuestra fe o no por nuestra fe, aunque en realidad todo es porque creemos en el Señor. Aún las aflicciones que pasan nuestros familiares, el objetivo de Dios es consolidar nuestra fe, madurarnos en la fe. Dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora habla que las pruebas son temporales. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto. Llamo su atención a esto, porque Pedro era distinto de nosotros. Escúchame bien, nuestra fe en un sentido fue distinta a la de Pedro, pero fue lo que a él le tocó vivir. En realidad nuestra fe fue mejor. Nota cómo él pone aquí, a quien amáis sin haberle visto. Llévelo ahí en mente y no me lo deje olvidar si me olvido. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Se me fueron las letras. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro no es que le predicó a todas estas personas. Nosotros somos administradores de los dones de la gracia de Dios. Dice, les ha sido predicado a ustedes el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Extranjeros y peregrinos, este mundo no es nuestro hogar, por más que vivamos en este país y lo puedan llamar la primera potencia o la segunda o la tercera potencia del mundo. Y luego habla, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Interesante lo de la escuela dominical. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. porque toda carne es como hierba y toda la gloria como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea que Pedro está muy claro diciendo, sin la Escritura no hubieran creído ustedes. Es la palabra de Dios la que nos ha hecho a nosotros a renacer. Vamos a ponerlo en esta manera, victoria en el sufrimiento cuando Pedro le predica y enseña a esta gente en el Asia Menor, y ustedes tienen ahí en pantalla, o lo van a poner, los versículos clave, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y tenemos cuatro puntos. Número uno, la salvación gloriosa. Es la verdad asentada y afirmada. O sea, Pedro, al igual que la mayoría de los apóstoles, pone la base de por qué tenemos ahora que aplicar ciertas cosas. Eso es doctrina. La doctrina es que tú y yo hemos creído por la predicación de la palabra, hemos sido renacidos. Uy, no, porque yo tuve un sueño y una visión, una revelación de Dios. Porque yo soy tan lindo y tan bonito, y yo siempre he buscado a Dios, hago ayuno, oración, he guardado mi religión en la cual yo he nacido desde pequeño. No, ha sido renacido por la palabra de Dios, para una herencia incorruptible, de que tú que no tenías esperanza, tú y yo que no teníamos ciudadanía en los cielos, ahora hemos sido llamados por este Evangelio, para ser rociados con el Espíritu Santo de Dios. Y por eso habla de esta esperanza viva. Algunos que han leído esto a veces me preguntan, pero pastor, ¿qué cosa es inmarcesible? Una herencia incorruptible, verso 4, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Lo cual, cuando tú miras el Evangelio y uno dice, estoy corriendo un poquito, espero que usted me siga, es el hecho de que en este mundo, en alguna manera u otra, hay contaminación. En alguna manera u otra, por eso te enfermas. En alguna manera u otra, todo se deteriora, se envejece, se muere. Me encanta botar cosas. No me voto a mí mismo porque todavía creo ser útil. ¿No te has dado cuenta? Todo está contaminado, pero cuando miras el Evangelio, la manera como Dios te ha salvado y Él ha obrado la salvación, es algo que no está contaminado, porque viene de Dios. No es invento de los hombres. ¿Pero qué es inmarcesible? Que no se marchita. Yo planté unas florecitas allí, las encontré más grandes y todavía están florecidas. Y qué bueno, se alegra uno cuando ve las flores, ¿no? Aunque sean artificiales. ¿Pero qué va a pasar con las flores? No importa si la dejas en la mata, en la planta, se va a morir, se seca y cae. O no importa si la cortas, la pones en un florero, no, en un envase y lo pones con agua y le echas aspirina, sal, lo que tú quieras para que pueda durar más tiempo. Si no cambias el agua dentro de poco tiempo, tú te vas a dar cuenta, o los que tienen buen olfato. O se caen. Pero mi herencia, nuestra herencia en Cristo Jesús, no se marchita. Está reservada en los cielos para vosotros. Por eso la vara de Aarón reverdeció y dio flores de un día para otro. Por eso Moisés vio la zarza ardiente y la zarza no se consumía. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice que tú y yo hemos sido guardados por ese poder de Dios mediante la fe para alcanzar la completa manifestación en el tiempo postrero de nuestra salvación. Pero luego Pedro cambia aquí, que quiero hacer el énfasis en esto también. En este versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, el creyente se alegra en su salvación. Se regocija de conocer a Dios. No sé tú, pero en realidad, cuando Pedro pone esto, él está hablando de la experiencia, tanto del cristiano a quien le está escribiendo, pero también de su experiencia. Pero recuerda que Pedro lloró amargamente muchas veces. Y por eso hablaba de la diferencia de fe. Y luego él también, al hablar de esta experiencia de ellos, de los creyentes, y estaba hablando de nosotros también, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Vamos a poner aquí esta situación. Tú y yo hemos creído en el Señor Jesucristo. Amén. Estamos seguros, ciertísimos, esta fe preciosa que el Señor ha puesto en mí, que cuando uno mira el Evangelio, mira la gracia del Señor, dice, esta fe me ha alcanzado a mí, yo creo en el Señor. Pero yo no he visto nada de estas cosas. A Pedro le costó. Él sí lo vio. Él sí anduvo con el Señor. Él vio todas las cosas que el Señor estaba haciendo. Y también vio al Señor cuando él le negó 3 veces y sus miradas se cruzaron y salió y lloró amargamente. Pero vio a su maestro, el pastor de pastores, este príncipe de paz, que le dijo, apacienta mis ovejas. Pero en un sentido nuestra fe es mejor. Porque nosotros no estuvimos allí, pero hemos creído la palabra de los apóstoles. Es la experiencia de lo que los profetas en el Antiguo Testamento también habían hablado. Este es aquel que había de venir. La fe cristiana, la fe de hoy en día que la gente habla, dice, no menciones el nombre de Jesús, no menciones el nombre de Cristo. Pero es que ese es el cristianismo. No puede haber cristianismo sin Jesucristo. Los profetas que hablaron escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, las glorias que vendrían tras ellos. Porque ¿cuál es el objetivo de la Biblia? Cristo Jesús. No la nacionalidad de Cristo Jesús. Sabemos que su raza era humana como la de nosotros, perfecta, pero que vino, sufrió, padeció por nosotros. Y a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Lo que sus servidores aquí hacemos anunciándote a ti el Evangelio, de creer en Cristo, de arrepentirte de tu pecado de incredulidad, de no creer en Dios por Cristo Jesús. Porque la vida que has llevado hasta ahora es tu vida porque no tienes a Dios. No hay en ninguna parte en la Escritura que tú veas que el Señor le dice, te vas a condenar por tus pecados. Es más, si quieres ponemos el ejemplo. Cuando Jesús le dijo a Jerusalén y a la gente que habitaba en Jerusalén, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que el pecado que será sobre Jerusalén. Porque Sodoma y Gomorra perecieron por sus pecados. Pero Jerusalén, porque no creyó en Jesucristo, el Hijo de Dios. He aquí más que Salomón en el templo. El Señor les dio muchas indicaciones. ¿Cuál fue el pecado que llevó a la destrucción de Jerusalén? No creer en Jesucristo. Recuérdate, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. El pecado que tú vas a dar cuenta a Dios es que Él envió a su Hijo a padecer y morir por tu pecado y tú le has dado la espalda, tú ignoras. Pero ahora Pedro se vuelve a nosotros como creyentes y nos dice que afirmando esta gran verdad de Dios, es un plan misterioso, pero que ha sido revelado a la iglesia en el tiempo presente de la gracia. Nuestra fe es real. Pero mira, Cristo, nadie puede decir exactamente qué cosa es lo que tenemos que creer a menos que el cristianismo. Todas las religiones te van a desviar, todas las filosofías van a tratar de que tú crezcas, pero el cristianismo te menciona a Jesucristo como la única fuente de perdón y de salvación. ¿Pero por qué y para qué sufrimos entonces? El Señor comienza a hablarnos a nosotros a través de Pedro, la vida del creyente a la luz de esta gran salvación. Fíjate que dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro padre, no con cosas corruptibles como oro o plata. todos los años los hombres tenían que pagar con oro o con plata su precio de redención al templo o al tabernáculo o a los sacerdotes. Por eso Pedro pone esto. En nuestro lenguaje común, casi todo el mundo entiende plata. Si uno dice, me faltan pesos o dólares, me falta plata. Porque la plata es para comprar. Tú redimes algo cuando compras algo. Esto es mío, pero te lo puedo vender a ti si tú lo redimes y me das tanto en plata. Entonces el Señor tenía la ordenanza. Por eso que hasta cierto punto era pecaminoso contar al pueblo. Porque el Señor ordenaba que todo hombre tenía que dar un dinero en oro y plata una vez en el año. Pero ahora no es necesario bajo la gracia. Tú y yo hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Interesante. La gente ofrece en sus religiones oro y plata. Apóstatas te piden oro y plata. Los verdaderos creyentes y predicadores te van a decir, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo eso te doy. Lo único que te puede comprar a ti del pecado es la sangre preciosa de Cristo. No otra cosa. No hay nada que tú le puedas dar a Dios. Todo eso era una sombra. Pero la realidad de eso es que tú necesitas ser redimido. Tú necesitas ser comprado. ¿Por qué? Porque estás en pecado. Pero ahora el apóstol sigue diciendo, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo inaugura los postreros tiempos. No es necesario que por ahí ande la gente diciendo, estamos en el último. Cristo inaugura los últimos tiempos. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que me miren. Gracias. Pedro, Juan, el Señor no está en la tumba. Se lo han robado. Y Pedro las mira con... y comienza a correr. Tiene que entrar a la tumba. Recuerda que Pedro es impetuoso siempre, ¿no? Y gracias a Dios por los impetuosos así. Era como lo que estábamos hablando, ¿no? Tenía muy poco dominio propio en ese aspecto. ¡Oh, mira las olas, la tormenta! Si tú eres el Señor, manda que yo camine en el agua. Y va y camina, pero después se hunde. El Señor ha resucitado, no está, se ha robado el cuerpo, él tiene que ir corriendo para ver. Ahí están los lienzos. ¿Tú qué? ¿Por qué crees que pones eso cuando hablamos un poquito de la experiencia de Pedro? Todo lo que él había pasado, pero que lo que tú y yo solamente ahora creemos por la fe. El cual resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que tu fe, tu esperanza, sea en Dios. No el testimonio de Pedro necesariamente, aunque está fundada nuestra fe en la fe de los apóstoles. ¿Pues no te parece esto interesante? Tú y yo lo que tenemos es solamente Dios. No hay nada más. Tus hijos se van a ir tarde o temprano. Tus cónyuges envejecerán y se morirán en alguna manera u otra. Tú y yo lo único que tenemos es a Dios. Créelo o no. Yo creo que Pedro tenía una gran razón aquí cuando decía, para que tu fe y tu esperanza sean en la iglesia, en el pastor, los diáconos, tu cónyuge, tu familia, tus hijos, tus nietos, en Dios. Pero vaya una parte vital en esto, que tu espíritu ha sido, o sea, que tú has obedecido, has purificado tu alma. Y por eso habla de las cosas que tenemos que hacer. Y aquí les voy a dar, en los minutos que tenemos, tres cosas, uno, dos, tres, cuatro aplicaciones que Pedro ahora pone. Una vez, habiendo asentado esta verdad afirmada, esta salvación que tenemos en Cristo,
que Cristo es precioso para nosotros. Entonces tenemos que cuidar y velar por la vida interior en nuestra relación con Dios. En ese aspecto, nuestra vida es egoísta, en que miramos al interior, en que tenemos solo a Dios y que tenemos que cuidar de nuestra vida delante de Dios. Tenemos que cuidar y velar por nuestra vida interior en nuestra relación con Dios. Eso es lo que nos habla el capítulo 1 y el capítulo 2 de Primera de Pedro. Ya hemos sido purificados y ya tenemos el poder para librarnos de malas inclinaciones. Por lo tanto, tenemos que edificar nuestra vida en la piedra viva que es Jesucristo nuestro Señor. Así que, vivir para Dios. Tú y yo debemos velar y cuidar por nuestra vida interior en nuestra relación con Dios, donde nadie puede ver. Ahora, nota lo que dice aquí. Habiendo nacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos tenido una herencia incorruptible e inmarcesible, por eso la comparación de Isaías. La carne es como la hierba, la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces ahora cambia en el capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, el creyente anhela continuamente la alimentación espiritual. Le hace falta. Si hay una persona que no ruega por esa satisfacción espiritual, porque Dios se comunique con él a través de la escritura, la enseñanza, la prédica, hay algo que anda mal. Yo creo que el verdadero pueblo de Dios, su queja no es alguien que lo entretenga, no es alguien que lo motive. A la gente le encanta la motivación, pero es una cosa distinta cuando alguien te predica y te enseña la palabra de Dios. ¿Por qué estás aquí esta mañana? A ver, personas que no vienen aquí de costumbre, que no, bueno, vienen por alguna actividad o lo que sea, que está bien, ¿no? No digo que esté mal. ¿Por qué tus padres, tus hermanos, o a lo mejor tus tíos, tus abuelos, tienen la costumbre de ir a la iglesia? Pues van a pasar un gran momento. O lo relacionas con el catolicismo, que ellos iban a la iglesia, pero era un sinsentido. O aún ustedes que ahora van a otra iglesia porque ahora uno puede viajar y sale, y a lo mejor te emocionaba estar en tu iglesia anterior, pero de repente alguien se para ahí y comienza a hablar tontería y media. A lo mejor todo el servicio fue espectacular, los cánticos, qué emoción, pero cuando viene a la escritura, la palabra de Dios, lo cual tú anhelas, no hay nada. Igual en el Oikos, la maravilla de que nosotros podamos ser bendecidos por lo que el Espíritu Santo ha puesto en otro hermano. Por eso este versículo 2, que lo usamos para nuevos creyentes, pero es un error. ¿Cuántos nuevos creyentes podía haber en el Ponto, en Bitinia, en todo el Asia Menor? Como niños recién, ¿qué? Nacidos. La leche espiritual no adulterada, debemos desearla para que crezcamos para salvación. Si tú has gustado la benignidad del Señor, tú no vas a dejar vereda por avenida, ¿verdad? ¿Algo así es? Camino real. Bueno, ustedes conocen el dicho. Uno no va a dejar que le den gato por liebre. Tú y yo lo que anhelamos es la palabra del Señor. Yo le digo, Dios es maravilloso cuando nos da a los nietos y todo lo demás. ¿Será que tengo abuelitis? Pero todos los abuelos aquí conmigo, y ya bueno, algunos de ustedes tienen ya nietos crecidos, que les pasó ese tiempo quizás. Pero tú ves todo el cuidado que hay que tener con un bebé, con un niño. ¿Verdad, hermanas? Ustedes que trabajan. Si usted no le da la leche, ¿qué va a pasar con él? Va a llorar, llorar y se duerme, pero él no puede ir a calentarse la leche. O preparársela, o la fórmula. Tienes que tener algo organizado. Y la verdad, no, que yo miro a mis hijos y digo, bueno, feliz día del padre, son buenos padres. Ayer estuve un ratito porque no había visto a mi nieto por unos 15 o 20 días, y dije, voy a ir a verlo. Creo que se parece más a los Braigo y esta vez. Ailín, me perdona. Entonces hay que caminar, sale a caminar un ratito y él corre también. Es la hora de bañarse, baña y todo tranquilo. La hora de la leche, prepararle, toma su leche. Hora de dormir, yo lo puse en la cuna y se durmió. Interesante. Cuando tú te tienes un horario. Interesante cuando tú y yo sabemos lo que nos hace falta. Yo no creo que tú puedes ir 2-3 días sin comer. A mí me tuvieron así en el viaje, pero no te preocupes. Eso es normal. La hija no tiene que dar de comer al padre, sino el padre a la hija. Ahora, tú anhelas la leche espiritual, como el niño, ¿no? Que lo primero que prácticamente comienza a aprender es leche, 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 su comida. O sea, esto es lo que Pedro está diciendo. Él es humano, él ha criado hijos, era casado, no el Papa que está en el Vaticano. Él era abuelo, me imagino. Y entonces veía esa necesidad, inquietud. ¿Por qué pone esa comparación? El anhelo que tiene la criatura por comer, por alimentarse, por vivir. Y lo mismo ocurre con el creyente. El creyente necesita alimentar. Entonces, cuando a alguna gente le da igual ir o no ir a la iglesia y pone pretexto de diezmo, de plata, del pastor así, asá, la mujer del pastor es la pastora, y esto, y pretexto por aquí, pretexto por allá, y que no oran, y que están preocupados por ellos mismos, a lo mejor no estás en la iglesia que es correcta. El creyente va a la congregación porque él quiere la palabra. Él necesita la palabra. Necesita la oración y la comunión de los hermanos. Entonces, cuando yo los miro a cada uno de ustedes, ustedes miran, mire al que tiene a su costado, mírenlo. Voy a hacer como estos predicadores. Mírenlo. Es una fe igual de preciosa. Él ha creído lo que yo he creído. Él anhela lo que yo anhelo. O ella anhela lo que yo anhelo. ¿No te parece que es fantástico esa comunión? Y en la leche espiritual, la lactosa espiritual no le afecta. No es intolerante. Este es lo que tú y yo necesitamos. ¿Cómo puedes dejar la malicia, la hipocresía, las envidias, las detracciones? Y luego dice, ¿cómo nos acercamos a Él, piedra viva? Y Pedro recuerda otra vez, Pedro recuerda y dice, cuando tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Recuerdan? No todo era malo en Pedro. Aunque después, al poco rato, Jesús le dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, apártate de mí, Satanás. Y la gente hoy se ha quedado, y la interpretación católica es que Pedro es la roca. El Señor le dijo, tú eres un cálculo. Es verdad, para que entiendan. Pero yo soy la piedra, la roca eterna de los siglos. Y esa es nuestra enseñanza. Tú y yo somos piedras, somos cálculos. Pero la roca eterna de los siglos es Cristo Jesús. No el Papa, no Pedro. Él simplemente cumple lo que estaba escrito, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. Así que cuando nosotros, tú y yo como creyentes, tenemos que velar por nuestra vida interior con la palabra, acercándonos al Señor. Y por lo tanto, vamos a crecer como un pueblo santo en el Señor. Antes había un grupo que era santo. Había un grupo de sacerdotes, era un linaje, era una tribu. Pero Pedro cambia aquello todo diciéndonos a nosotros, no, ahora el linaje escogido somos nosotros. Tú y yo somos la nación santa, verso 9 del capítulo 2. Somos el real sacerdocio, somos el pueblo adquirido por Dios. Hemos sido rociados con la sangre de Cristo para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí ponemos nuestro segundo cuidado. También debemos cuidar y velar por nuestra vida exterior o nuestra vida social, nuestra vida en relación con otros. Los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo es mi relación con los demás? ¿Cómo es que yo vivo con los demás? En aquellos días se murmuraba de los creyentes como ladrones, como rompedores de ídolos. Y nos da los deberes que encontramos en el capítulo 2. Tanto con los criados, tanto con el pueblo, tanto con el gobierno, debemos hacer callar la ignorancia de esta gente. O sea que el creyente vela. El hábito no hace al monje, pero si yo cuido por mi vida interior, también voy a cuidar por mi vida exterior, en mi relación con los demás. Y Pablo nos dio la clave en la mañana en la escuela dominical. Tú eres primero, no yo. Tú eres primero, prefiriéndoos los unos a los otros. Y eso es lo que el Señor nos ha hablado a nosotros, ya que todos somos una nación de sacerdotes. Creo que el versículo 17 es un buen ejemplo del punto seguido en gramática. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Y luego nos pasa todavía otro cuidado, no solamente exterior o social, sino en mis deberes que yo tengo con mi familia. Por eso el capítulo 3 también dice, el cuidado exterior, no solamente con la gente allá afuera que yo me relaciono, pero aún mi prójimo como más cercano, como mi cónyuge, mi esposo. Asimismo, vosotras mujeres está sujeta a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y yo imagino a Pedro yendo por diferentes lugares. ¿Tú te das cuenta? Cuando tú viajas, y qué oportunidad que tenemos en este país. Antes la gente no viajaba tanto, o eran muy pocos los que viajaban. ¿Recuerdas la primera vez que tú y yo nos montamos en un avión? Aunque lo habíamos leído, expectante. Yo recuerdo un joven que voló, creo, a Canadá la primera vez de Perú. Y dice, pero no me explicaste para qué eran los botones que estaban en el techo. No te puedo explicar todo, ¿no? O a veces tú estás en el avión y escuchas a personas que están tratando de prender ahora la luz ahí arriba cuando está en el mango. Porque los aviones cambian, muchas cosas varían, ¿no? Y entonces a veces están que se mueren de calor y no saben, prenden la luz del otro, les mueven el aire. No tienen la menor idea, o de repente, ¡pa!, prenden lo de la azafata y vienen. No tienen idea de las cosas que están pasando y ocurriendo. Pero tú y yo, como extranjeros y peregrinos, sí sabemos cómo debemos comportarnos con los demás. Así que Pedro, al viajar, él miraba muchas costumbres y muchas culturas. ¿Cuál crees tú que es la impresión de alguien ruso o chino, japonés o coreano, que llega a la ciudad de Miami por primera vez, nunca ha oído el español, y oye que todo el mundo habla español, y los letreros están tanto en inglés como en español? Déjame ponerte mi experiencia. Está bien si me paso unas 2 horas, ¿no? Ya estamos terminando. Estaba en Chinatown, es la ciudad de los chinos. Allá decía Italia, pero bueno, el chao, adore y amore, tú y yo podemos entender un poco, capisci, de italiano, yo no sé, pero más o menos suena parecido, ¿verdad? Pero vas a Chinatown. Se lo voy a poner la próxima semana, porque grabé una panadería. Bueno, el pan parece, ¿no? Es harina. Pero yo estaba fascinado porque yo no entendía ni chino. Toda la gente hablaba ahí chino. Bueno, es cantonés, porque la mayoría de ciudades que le llaman o Chinatown han sido hechos de inmigrantes de Hong Kong, por lo tanto hablan más cantonés que mandarín, que son los dos idiomas más comunes. Y cosa curiosa que el cantonés y el mandarín tienen la misma escritura. Se escriben igual, pero se pronuncia diferente. Interesante. Bueno, pues tú miras esos dibujitos, ¿no? Y uno dice, ¿qué será? No hay relación. Y tú ves, mucha gente le es fácil por la Biblia decirle, no, tú tienes que ser así, 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 y no descifrarlo, no aplicarlo a tu vida. Y claro, Pedro, con su tradición y el origen de la Escritura, porque es lo principio, le habla a la mujer de aquel entonces, como a nosotros también hoy en día. ¿Debe usar la mujer alguna prenda? ¿Se debe o no se debe hacer ciertas cosas? No, hoy día todo el mundo anda entintado por todas partes y se hacen cosas. Puedes hacer lo que te dé la gana, otra vez. Pero cuando se trata del desarrollo de tu vida interior y tu cuidado para con lo demás, ¿qué es lo que tú proyectas? O tú como mujer, ¿cómo te viste? ¿Me debo poner esto? ¿Me debo poner lo otro? ¿En realidad eso glorifica a Dios? No solamente tú vas a ver mucha gente con su costumbre, su vestido, ¿verdad? Ahora tú ves gente que turbada, apenas le ves los ojitos allí, porque la belleza es para el marido nada más. O los judíos, las judías se ponen peluca, porque la peluca, el cabello natural es para el marido, no es para los demás. Ideas, ¿no? El Señor te habla a ti, a mí, dice, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Es qué es lo que Dios pide de ti. Dios que ha cubierto nuestra desnudez. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Y luego también habla del varón, que debemos vivir con ella sabiamente, dando a la mujer como norma frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, si yo quiero que Dios conteste mis oraciones como marido, como padre, ¿cómo voy a tratar a mi señora? Como dije hablando de Colosenses, no hay ninguno de nosotros aquí que no haya sido áspero alguna vez, que no sea tosco, brusco en su trato. Pero Dios no los manda. El Señor nos pide cómo es nuestro trato con nuestra señora, la consideración que debemos tener. Finalmente, sé todo de un mismo sentir. O sea, que el creyente cuida y vela por su vida interior, cuida y vela por su vida con los demás, cuanto más con los suyos, cuanto más con la gente que los rodea. Y luego habla, en el capítulo 3 al final, capítulo 4, de los sufrimientos. Vamos a sufrir injustamente. Verso 14, 3:14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la diferencia que existe? Tú sacas tu papelito y tu lapicero, ¿verdad? Manual para alcanzar, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo ellos pueden ver la diferencia de lo que creemos? Nuestro trato como cónyuges, como padres para nuestros hijos, cómo tratamos las leyes de nuestra sociedad, cómo tratamos a los demás, aunque los demás nos traten mal a nosotros. Pero ciertamente vamos a padecer. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Verso 17. 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Lo que tú sufres y padeces, Cristo lo sufrió y lo padeció antes. Amén. La enseñanza clave, corta, es esa. Vivimos en un mundo caído donde hay sufrimiento y dolor. Es imposible que tú y yo no vayamos por esta vida sin problemas, sin dolor y sin sufrimiento. No tengo que ser ni profeta para decir esto, las veces que a lo mejor tú has tenido dolor, sufrimiento. Quizás en tu cuerpo, quizás emocionalmente. Quizás has padecido espiritualmente aún. Y yo creo que cada vez tenemos que prepararnos para sufrir más espiritualmente por nuestra fe. Como decía hace unos instantes, Jesucristo es la razón de mi esperanza. Cada vez que me tratan de silenciar el nombre de Jesucristo, estoy padeciendo por mi fe. Estoy sufriendo. No puedo cantar y manifestar el nombre de aquel Salvador que murió por mí, que para mí es precioso, que puedo cantar, Abba, Padre, tú eres mi papacito, eres mi padre espiritual porque diste a tu Hijo precioso, a Cristo Jesús, a morir por mí. Él que vino, padeció y sufrió, como dice, bajo el poder de Pilato o de Herodes, pero que ahora está en los cielos, y Él es mi Rey, Él es mi Emperador. Así que Él es el que ha terminado con el poder del pecado. Capítulo 4, verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué usted no se emborracha, pastor? No es la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado. ¿Por qué usted no roba como los otros? ¿Por qué usted no defrauda? ¿Por qué usted no engaña? Porque Cristo terminó en la carne con el pecado. Pues a mí me encanta beber y fumar y la gente tiene sus vicios. Y si en su mente está que si se van a la iglesia les va a prohibir todas estas cosas. La iglesia no puede prohibir nada de eso. Que tenga su regla y su costumbre es diferente. Pero ¿dónde está en la Biblia que el que deja de fumar va al cielo? ¿Has leído eso alguna vez? El que deja la marihuana va al cielo. O el que deja el Xanax, porque hay mucha gente drogadicta en diferentes maneras, ¿no? Y las pastillas, y el Panadol, o lo que tú quieras, el Tilenol. Porque hay que ver todas las ideas locas, ¿no?, que tiene la gente. ¿No escuchaste a la venezolana? Es el imperialismo que ha quitado el acetaminofén. Entonces, siembra una matica de acetaminofén para que le des un tecito a tu hijo y se le vaya la fiebre. Eso tú te ríes porque tú dices, tamaña ignorancia de la gente. Ese es lo común de la ignorancia de la gente cuando habla de las cosas espirituales. Ellos creen que pueden sembrar su fe. Y que su fe que tienen en su mente y su corazón es la matica que los va a llevar al cielo. Y Dios arriba en los cielos llora de pena. Y tú y yo lloramos de pena, aunque por dentro nos sonreímos de ver la ignorancia. Pero eso era lo que éramos nosotros antes. Le podemos dar razón de la esperanza. Los grupos nos ayudan, la iglesia nos ayuda, la escuela dominical, todo lo que hay aquí nos ayuda para que nosotros podamos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y cómo nos ayuda a vivir para no vivir en el freno de disolución que otros viven. Porque Cristo tiene el poder sobre mi vida. Amados, verso 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. No queremos, pero no debemos sorprendernos cuando hay pruebas en nuestra vida. El Señor lo que quiere es que nuestra fe se fortalezca. No hay más que una manera de purificar el oro y la plata: con fuego. Hay una sola manera de nuestra vida espiritual madurar. No padezcamos entonces simplemente por lo que otros hacen. Luego él cambia su última aplicación en el capítulo 5. En el capítulo 4 él termina haciendo esto, ¿no? De modo que los que padecen, verso 19, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Y luego él hace su última aplicación de que uno cuida y vela por el resultado de su peregrinar en esta tierra. Y hay varias exhortaciones. Son consejos eternos de la Escritura que terminan con una doxología en el versículo 10 del capítulo 5. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aunque hemos leído esto como algo final, recapitulemos la primera parte de este capítulo 5, cuando el apóstol Pedro nos da exhortaciones a los ancianos, a los jóvenes, que tengamos cuidado del diablo que anda como león rugiente. Yo creo que todos nosotros tenemos que atender siempre a los consejos de la Escritura. Dice este capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, sujetos a los ancianos, todos sumisos, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, sobre todo porque tenemos un enemigo que de vez en cuando ruge, ¿no? De vez en cuando grita y da sus manotazos de ahogado. Recuerda algo, querido hermano, el diablo trata de desanimarnos siempre, trata de desalentarnos. Él sabe nuestra debilidad. ¿Tú sabes por qué el león ruge? Asusta nomás. El león en la selva ruge y todas las manadas huyen para el lado contrario, donde la leona está esperando para cazar. Porque la que caza es la leona, no tanto el león. Interesante. El león del Asia Menor era un león más pequeño, por eso David podía pelear con osos y leones. Ya no existen. Me quedé sorprendido que en Machu Picchu había ranas. Yo digo, ¿dónde? Pero en el tiempo pasado había. Ya no hay. No hay batracios. No hay leones ahora en Palestina, ni esos osos. Como no lo hay en muchas de las ciudades en las cuales nosotros vivimos, ya algunos animales, que era su hábitat natural. Pero él pone ese ejemplo. Y muchas veces, o sea, en el tiempo moderno de la iglesia, yo diría los últimos 200 o 300 años, se ha enaltecido la labor de ciertos ancianos, pastores, profetas, ¿no? Y nuestro deber es servir, no es ser servido. Es verdad que oficio y posición puede demandar respeto. No creo que esté bien que usted me falte el respeto, porque yo no le falto el respeto a usted. Y no es algo que ocurre en la iglesia. Quizás estoy equivocado o me engaño a mí mismo, pero yo creo que yo gozo de su respeto, del amor de ustedes. Amén. Igual, viceversa, no hay motivo. Hay gente que muchas veces me ha faltado el respeto, creo que no les he dado motivo. Si así hubiera sido, pues podemos aclararlo, ¿verdad? No es mi intención. Pero hoy en día hay gente que anda con guardaespaldas. Presbiterianos tienen una mala costumbre. El pastor entra por una puerta. Mi pastor lo hacía anteriormente y él no era presbiteriano. Pero él sí tenía una buena costumbre. Iba al frente y saludaba a la gente. Una costumbre que tenemos los bautistas. Pero presbiterianos no. Entra por una puerta, pastor, y sale por esa puerta. Ya no lo ves, ni lo saludas. Hoy en día hay muchos iluminados que tienen que andar con 6, 7 guardaespaldas. No te puedes acercar a ellos. Sobre todo se genera el clima de que el pastor anda muy ocupado. Pero tú eres mi ocupación. A mí me duele cuando tú me llamas y me dices, pastor, no le voy a quitar mucho su tiempo. Tú eres mi tiempo. Mi tiempo es tuyo. Si acaso lo quiere entender mejor. No es que va a abusar tampoco, ¿no? Porque tengo que dormir. Pero si usted me requiere o me pide, ahí voy a estar. Y una de las razones que Pedro escribe esto, yo pienso que él podía tener mucho orgullo. Por eso pongo esa experiencia de Pedro, ¿no? La fe nuestra es un poquito mejor porque Pedro vio muchas cosas. Pero cuando digo mejor, no es mejor en el sentido humano, sino porque nosotros no hemos visto, bienaventurados los que sin ver vieron. Porque Pedro no entendió, no comprendió muchas cosas que son para nuestro bien. No conozco al hombre. Dijo unas cuantas malas palabras, según algunas versiones en griego. No sé ni idea de lo que tú estás hablando. Él negó, el Señor se lo dijo. Y es interesante que el Señor después, cuando Él resucita, le hace tres preguntas a un hombre que yo imagino que siempre es difícil entre hombres hablar de eso. ¿Por homofóbicos? ¿Por amar a un hombre? Jesucristo le dice a Pedro, ¿tú me amas? Menos, Señor, tú sabes que te quiero. Yo creo que dentro de todo este grupo, a menos que tu papá sea creyente o naciste en una generación como la mía, muerta emocionalmente, no creo que hayas oído a tu padre decir te amo. No lo creo. Tú oíste a tu papá, no a tu mamá, que también te ha puesto por el fuego de que no te dijo. Te abrazó, te besó y te dijo, yo te amo. Yo no sé por qué somos seres que necesitamos tanto amor, lo cual prueba que somos caídos, ¿no? Y a veces cometemos tantas cosas locuras por amor. Pero el Señor le enseñó a Pedro, ¿me amas? Cuando Él habla de ser humillado, porque Él fue humillado, pero fue perdonado, Él entiende. O sea, la experiencia de ser pastor, la experiencia de ser un creyente, no es lo que tú recibes de Dios en el sentido espiritual, celestial, como que tú eres mejor y eres un santo y por eso la Iglesia Católica tiene un papa. No. Tu verdadera emoción y tu religión es que Dios sabe lo que tú eres, lo que tú has hecho, lo que tú eres capaz en tu incredulidad de hacer. Y el Señor te pregunta, yo te amo. Tú me debes amar porque yo te amo. Y por eso la orden del Señor, apacienta mis ovejas. Porque tú y yo como pastores, como ancianos, como todos los que enseñan, los que presiden en oicos, los que abren la palabra, los que opinan, tú debes entender que Dios te ama a ti de gracia. Que no hay nadie de nosotros que no pueda cometer un pecado aberrante, avergonzante. ¿Qué otro pecado puede ser peor que él? Yo no conozco a ese tipo. No sé de lo que tú estás hablando. Y ocurría lo contrario, ¿no? Porque decía, no, tu manera de hablar, o sea, tú hablas como él, te comportas como él, o sea, eres cristiano. Lo contrario que ocurre hoy en día. Que la gente dice, este es cristiano, pero mira cómo habla, mira cómo hace, como todo lo demás. Y sin embargo, ¿qué hizo Pedro? No lo conozco. Pero el Señor es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo miró a Pedro. Toma ese momento y lo hace Juan el apóstol. Apacienta mis corderos. ¿No se extraña que primera de Pedro diga eso? Si hay alguien que está por ánimo pronto, por ganancia deshonesta, si él quiere ser el primero, un diótrefes en la congregación, realmente no tiene el espíritu de buen pastor de Jesucristo. Tú y yo tenemos el espíritu de pastor cuando el otro es primero. Cuando tú y yo comprendemos que en nuestra miseria interior, en nuestro corazón y en nuestra mente, no somos mejores que nadie. Él sí es diferente. Él me ama como yo soy. Ahora, ¿tú qué comprendes? ¿Tú qué comprendes cómo es el pecado? ¿Tú qué entiendes lo que es estar ciego, lóbrego del mísero error? ¿Tú qué entiendes lo que es la incredulidad? Ten compasión de esa gente. Uno tiene que tener compasión del que no cree. Vamos a orar. Tú que eres el Dios de toda gracia, oh Dios, tú eres el que nos afirmas, tú eres el que nos fortaleces. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, porque hemos sido comprados por tu sangre. Lo que somos lo debemos a ti. Nos aborrecemos cuando queremos apartarnos de nosotros mismos, de ti. Queremos hacer nuestra voluntad y no la tuya. Queremos hacer nuestros deseos carnales y no los tuyos. Te negamos en cada actitud pecaminosa. Pero bendice a tu pueblo. Que ellos entiendan primeramente que tú nos amas con un amor inalterable, inmarcesible. Que cuidemos por nuestra vida interior, nuestra vida exterior, nuestra relación con los demás, nuestra vida comunitaria en la iglesia, en nuestro oikos. Bendícenos, oh Dios. Que cuando miremos a nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros seres queridos, lo veamos como esas ovejas dispersas que no tienen pastor. Que como Pedro mismo dice, hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Llámalas a tu redil, oh Dios. Úsanos en tu santo y bendito nombre. Tú puedes terminar esta oración mientras oímos las notas finales del himno. Señor, nos bendiga. Thank you.